Radio Ubrique. Deportes.
Sintonía de tiempo de deportes y tiempo, evidentemente, para seguir analizando lo acontecido en este fin de semana en el mundo del deporte. En la jornada de ayer ya adelantábamos los resultados en materia futbolística del fin de semana, tanto los equipos del Ubrique Unión Deportiva como del Ubriqueño. Adelantábamos también que el Ubrique Unión Deportiva Senior B caía derrotado en ese derbi comarcal, otro derbi comarcal que nos deparaba el fin de semana, en este caso ante el Puerto Serrano Atlético, en tierras del Puerto Serrano, en el campo del Puerto Serrano, y lo hacía con derrota por 4-0 en un choque en el que nos quedábamos, ¿no? Lo decíamos ayer, teníamos ganas de saber qué había pasado realmente en un partido en el que los cuatro goles locales llegaban entre los minutos 31 y 44. 13 minutos que condenaron al equipo de Mario Casillas a una derrota que los aleja momentáneamente de ese grupo de cabeza. Ahora abordamos un poco la clasificación, pero también adelantamos que este Ubrique Unión Deportiva Senior B descansa este fin de semana al ser impares los equipos que componen este grupo de esta tercera andaluza, pues le toca descansar y eso hace que sus rivales directos tengan una oportunidad más de sumar 3 nuevos puntos. Puerto Serrano Atlético 4, Ubrique Unión Deportiva 0, Racing Club Portuense 2, Rayo Alcalá 0, Benalup 1, Fundación Cádiz 0. En la primera derrota de la temporada del Fundación Cádiz Club de Fútbol, espera 1, Juventud Prado del Rey 1, Asociación Deportiva Tiempo Libre 0, Rivera 1 y Medina Balompié 0, Bornense 0, fueron los otros resultados de la jornada. Y la clasificación, como decíamos, que sigue liderada por el Fundación Cádiz, pese a cosechar esa primera derrota de la temporada, 19 puntos, le siguen con 18 Portuense y Benalup, 15 tiene ahora el Puerto Serrano Atlético, séptimo queda el Ubrique Unión Deportiva con 11 puntos tras sus primeros 9 partidos de la temporada disputados. De lo que fue el partido, de lo que está siendo toda la temporada, vamos a hablar con el entrenador ubriqueño, con Mario Casillas, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Rubén, ¿qué pasa, yo?
Bueno, encantado de saludarte y lo primero preguntarte, ¿no? Porque lo primero que me sorprendió al ver el resultado es el 4-0, evidentemente, un marcador abultado. Lo segundo que me sorprendió, Mario, fue que todos los goles entre el minuto 31 y el minuto 44. Entonces ahí te preguntas, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues la verdad que ves el partido y ves el resultado y aunque parezca tópico, parezca una forma de defenderme o algo, pero no tiene nada que ver el resultado con lo visto, ya que para mí realmente fue la mejor primera media hora que hemos tenido este año, teniendo tres claras ocasiones de gol, ellos sin llegar a la puerta, y nada, en el minuto 31 pues un penalti inocente, el típico del que el jugador de ellos está listo y tras un mal control de uno de los míos pues se adelanta el delantero y mete el pie de formalista y en el borde del área, allí en la esquina, y nos pitan un penalti. Bueno, el primer disparo a puerta de ellos, pues nos ponemos 1-0. Y en la siguiente jugada prácticamente, pues un centro desde la izquierda pasa por todos los defensas, pasa por todos los delanteros y le cae a un jugador de ellos solo en el segundo palo y la coloca en la mismísima escuadra y te pones con 2-0. A continuación, pues, ves un tiro típico de estos de los que va al área, da en la rodilla de Joselito, de uno de los centrales nuestros, y le dan la mano, típico penalti que yo creo que no se pitan.
O que no sabes, pero cuándo lo van a pitar y cuándo no, ¿no?
Exactamente, pero allí era fácil, con un 2-0, era cómodo de pitarlo, pues no lo pita, y después el 4-0 en una contra, que a mi juicio y a juicio de todo el que estaba allí en el estadio, pues, estaban fuera de juego y nos meten el cuarto. Son 12-14 minutos ahí, un poco rocambolesco, en el que te vas a la caseta de vestuario con una muy buena media hora, unas sensaciones muy buenas y con un 4-0 en el marcador. Entonces, te pones, piensas y hablas con el equipo en vestuario, salimos la segunda parte y no nos tiran a puerta la segunda parte, siendo dominio de balón, seguimos teniendo ocasiones, la bolita está que no quiere entrar, pero en líneas generales, como es normal, los resultados mandan en el fútbol, pero a veces debes de pensar en qué es lo que quiero, qué es lo que no quieres. Incluso Cervera lo decía el otro día en la prensa. Al perder, prefiero jugar mal y ganar. Yo no comparto esa idea. Yo, sinceramente, estoy aquí para plantear una idea de juego y creo que a mi equipo no le puedo reprochar nada porque, sinceramente, los últimos tres partidos, lo que se está pidiendo, los jugadores están reaccionando, están trabajando perfectamente lo que se está pidiendo y los resultados no están saliendo, pero el juego y la sensación de ti. Por lo tanto, yo a ellos no les puedo sacar nada. Creo que si aquí hay que señalar a alguien, creo que es a mí por mi idea de juego y yo a ellos, pues, de hecho ayer se lo estuve comentando que para mí estoy súper orgulloso de cómo están jugando estos tres últimos partidos y date cuenta, no hemos conseguido ningún punto, pero las sensaciones, la forma de jugar y lo que se despliega en los 90 minutos, estoy convencido o espero que el fútbol sea justo y sobre todo por estos chavales que entre la bolita, porque las ocasiones las tenemos, yo creo que la cosa va a cambiar y hablaremos de otra cosa y tendrán el premio que ellos se merecen. Pero es lo que te digo, Rubén, aquí si hay algún señalado directamente soy yo porque ellos están haciendo todo lo que yo les digo y lo están poniendo en el terreno del juego.
Mario, de la palabra, no sé si es acerca de la sensación, me refiero ya concretamente al partido, ¿no? A esos minutos, a esos 12 minutos que os traicionan o a ese descanso, ¿no? En el que os tenéis que mirar a las caras y hablar. La palabra no sé si es frustración, el decir, o sea, que leches, por no decir otra palabra mal sonante, que leches está pasando aquí, ¿no?
Sí, la verdad que te vas a la caseta y es complicado hablar con ellos porque, sinceramente, es que es lo que, viendo lo visto, había allí aficionados de Ubrique cuando terminó el partido, incluso vinieron a hablarme, que casi siempre sabes que salgo disparado y no me voy con mis sensaciones, prefiero en frío después analizarla, pero incluso diciéndome que qué pena lo que hemos visto, algún partido que se ha visto y el resultado. A un jugador complicado, y más en un descanso y teniendo 45, pero me gustó mucho la reacción del equipo y era el tal y como nos han metido 4, podemos meter 4. O sea, que las sensaciones que tiene el equipo es que tenemos ocasiones, podemos remontar cualquier resultado y fue más fácil de lo esperado en poder hablar con ellos. De hecho, hicimos una muy buena segunda parte teniendo claras ocasiones y no pudimos convertirla porque es lo que te digo, hermano. No está entrando, pero tiene ocasiones.
Mario, no te estamos perdiéndote quizás a lo mejor por la cobertura mientras te voy haciendo otra pregunta, ¿no? Y es que, claro, ves que el equipo en cuanto a juego la línea es ascendente, pero que lleváis 3 derrotas consecutivas y claro, los chavales, sobre todo los más jóvenes y demás dirán, oye, ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo para merecer esto, ¿no? Es injusto.
Sí, hombre, lo importante desde mi punto de vista es que estamos viendo lo que es la forma de juego que estamos poniendo, están ellos adaptándose perfectamente al tipo de juego que estamos o queremos desplegar y yo sí veo una cosa clave, y es que si no tuviéramos ocasiones o si hubiera a lo mejor una sensación de tener que tocar algo, pero si hay ocasiones, estamos jugando, tenemos prácticamente el 80% de posesión de los partidos. El equipo hace buenos partidos, va el balón de un lado a otro, apenas nos tiran, si el sábado fueron 4 disparos a puerta, los 4 goles, no nos tiraron más. Entonces, la clave creo yo que más está en seguir confiando en la idea que tenemos y que la bolita entre y podéis yo lo menos demostrarle que vamos en el camino correcto. Pero es lo que te he dicho antes, Rubén, recalco que los chavales están haciendo perfectamente lo que le estamos inculcando Manolo y yo y aquí si hay que señalar a alguien, no creo que se debe mirar a los jugadores que están en el campo, se debe mirar al banquillo y en este caso a mí personalmente que estoy responsable. Pero te digo que yo a ellos tengo nada más que palabras de elogio y de decirle que sigan creyendo, que sigan con la idea que tenemos, que seguro que el fútbol es justo y los resultados vendrán.
Mario, ¿y tú qué percibes de ellos? Eso es lo que tú les quieres transmitir a ellos. ¿Y tú qué percibes de ellos? ¿Qué te dijeron ellos el domingo, el sábado después del partido o ayer?
Bueno, ellos, hombre, la verdad que es complicado cuando ves que hacen las cosas bien, que tienes ocasiones, que, y en 15, 14 minutos se te va un partido, o en dos jugadas puntuales se te va el partido el otro día en Ubrique, o en un par de jugadas se te va en Benalúa. Lo que sí se dan cuenta que los despistes nos están dañando más de la cuenta, pero tengo la suerte de tener un equipo joven, pero con la cabeza bien puesta, y están viendo claro que es el camino a seguir. Yo creo, vamos, y la sensación que me da es que tienen plena confianza en el proyecto, tienen plena confianza en nosotros, y la verdad que me alegra que verle las caras y sobre todo ver el entrenamiento de ayer, el buen entrenamiento que se hizo, el buen ambiente que había después de tres derrotas, y eso sí te demuestra que el equipo está en su fallo y el equipo tiene ganas.
Mario, ¿te sorprendió este Puerto Serrano o para nada? ¿Era todo lo que esperabas en cuanto a jugadores, en cuanto a estilo de juego, en cuanto al partido que te plantearon?
Más o menos es lo que tenía en mente. Más o menos Puerto Serrano tiene un buen equipo, un equipo ordenado, un equipo que también está muy bien trabajado, y más o menos la idea que tenía era, o me encontré lo que teníamos preparado. Por eso te digo que la primera media hora fue genial por parte de los nuestros, y la segunda parte pues no nos tiraron a puerta. Creo que ha sido los partidos que más ha pasado el balón por el centro del campo, hombres como Francis, Carlos, Miguel, o sea, gente que juega en el centro del campo, Flores. Creo que ha sido las veces que más balones han tocado, por lo tanto creo que la pena fueron esos 14 minutillos últimos que de la primera parte, que se le puso de cara a ellos el partido y poco más, pero bueno, corregir eso y intentar que no pasen esas cosas, y nada, el equipo de ellos es lo que había en mente, y nada, nosotros pues corregir los errores.
En cuanto a la segunda parte, porque claro, es verdad que es un resultado de 4-0, que a lo mejor no está haciendo justicia a lo que se está viendo sobre el terreno de juego. ¿Salisteis con la idea de, bueno, si le metemos uno pronto, quizá le podemos meter el miedo en el cuerpo?
Exactamente, es la idea con la que sale, o lo menos intentar lo que es ganar la segunda parte. A veces, con resultados así abultados, pues hablas con el equipo y le dices que se olvide de la primera parte, sobre todo del marcador, y vamos a ganar la segunda. La tuvimos ocasiones también, pero es que es lo que te digo, Rubén, estamos teniendo la típica racha de que no quiere entrar la bolita, y si no tuviéramos las ocasiones, pues sí tendría un problema, o me pondría o me preocuparía más, ¿sabes? Pero viendo que tenemos las ocasiones, lo que pasa es que creo que sin portero le pegamos y dan el larguero, ¿sabes? Entonces no metemos una, pero lo importante es lo que yo le digo, no nos podemos obsesionar con eso, sino tenemos las ocasiones, y el día que entren pues vamos a ganar holgadamente.
Y además luego, bueno, pues esos detallitos, ¿no? Ese penalti inocente, ese otro penalti que bueno, que rebota en la mano, y que a lo mejor no digo porque sea el Puerto Serrano porque tal, sino coge otro árbitro y no lo pita porque considera que no es penalti, porque a día de hoy ni en primera división tienen claro los árbitros, ¿no? ¿Cuántas veces vemos las disputas, ¿no? El Sevilla quejándose, el Barcelona y hasta el Madrid, ¿no? De que no tenemos claro los criterios, ¿no? Luego llega la Champions League y los equipos españoles no saben ni lo que es mano ni lo que no es mano, porque en la liga de como digo, ¿no? De fútbol profesional, a veces se pitan y a veces no.
Exactamente, son un detallito. Lo que pasa que sabes que yo sí soy crítico con los árbitros, porque soy bueno con los árbitros y con todo el mundo y conmigo mismo el que más, pero claro, es un partido que tú a lo mejor estás 2-0 y no es lo mismo irte 2-0 a la caseta que irte 4. Esos penaltis, pues el día que te toca a favor te lo pitan o no te lo pitan, y el día que nos tocan contra, pues siempre nos pitan. Es la sensación que te lleva, y tú vaya tela, y el cuarto pues es un fuera de juego, una contra que para mí es clarísimo fuera de juego, y para todo el mundo, con un 3-0, prácticamente, a ellos parece que da igual, pero no da igual, sino un 3-0, un 2-0 se puede levantar, un 4-0 pesa mucho, ¿eh?
Claro. Una losa auténtica, losa la que tuvisteis que sufrir, ¿no? Ya en esa segunda mitad. Mario, se queda el Puerto Serrano, que es el que marca ahora los puestos de play-off de ascenso, a 4 puntos y con un partido menos, que tienen que disputar este fin de semana porque vosotros descansáis. ¿Qué te parece o cómo queda, qué te dice la clasificación?
Bueno, la verdad que como es normal, si la miro la clasificación, veo dónde estamos, veo dónde no estamos, y sinceramente, ahora mismo, a la altura que estamos de la temporada, hombre, me gustaría estar más arriba, pero en el puesto que nos encontramos, viendo lo que estoy viendo de categoría, o sea, o de equipo y demás, creo que si todo sale bien, vamos a hacer una muy buena segunda vuelta. Confío en el equipo, en la segunda vuelta que vamos a hacer. y confío en estos tres últimos partidos que nos quedan de sacarlo para adelante y sacar cosas positivas. Yo creo que hasta que no llegue la primera vuelta y paremos un poco y veamos dónde estamos y las opciones que tenemos, tampoco hay que mirar mucho lo que es la clasificación, sino centrarnos en el trabajo que estamos haciendo, en retocar y limar lo poquito que ya nos queda y centrarnos en los tres últimos partidos estos que tenemos por delante e intentar de sacarlos para adelante y ver dónde estamos.
Pues después de estos tres próximos partidos pues hacemos balance. Mario, la última que te quería preguntar, porque claro, ahora descansa el equipo, como decíamos al inicio, ¿no? Porque como sois impares, sois 13 equipos en la categoría, pues uno tiene que descansar cada jornada. A ti te toca esta. ¿Cómo te viene? ¿Cómo os viene el descanso? Porque a mí me entran dos lecturas posibles. Vamos a descansar, a ver si nos olvidamos de estas tres derrotas, o os quiero jugar ya para que una victoria me haga olvidar estas tres derrotas. ¿Cómo os viene el descanso? ¿Cómo crees que os sienta?
Está muy fácil contentarte, Rubén, porque tú eres deportista y has competido. Aquí lo que queremos es jugar.
Yo quiero jugar.
Queremos jugar todos los días, si es posible. O sea, el equipo tiene una ansia de querer jugar, porque lo que queremos es disfrutar del fútbol, disfrutar de los partidos, intentar hacer disfrutar a la gente que por suerte nos está acompañando ahí en Barbadillo o los que están desplazando, y sobre todo demostrar que somos un equipo que creo que no hace falta tampoco demostrarlo a boca llena, sino que creo que la gente confía en nosotros. Y es lo que te digo, el parón a mí no me gustan los parones, sino coger, jugar todos los partidos y ver a este equipo disfrutar, hacer que yo disfrute con ellos. Y por eso te digo, Rubén, que es muy fácil contestarme porque tú has competido igual que yo y lo que queremos es jugar y estar todos los fines de semana en una pista o en un campo.
Bueno, pues a esa gente que os apoya, que os sigue en el Antonio Barbadillo cada 15 días, en este caso cada 22 van a ser, le decimos que el día 5, el fin de semana del 4-5, en principio, aunque haya puente, hay competición y ahí sí que vuelve el Ubrique B en casa frente al Rayo Alcalá.
Sí, hombre, queremos invitarlo este fin de semana, invitar a toda aquella gente que ha colaborado con nosotros, a los socios, al que paga su entrada o a todo aquel que quiera acompañarnos, y a todos esos padres de categorías inferiores que también están ayudándonos un poco para darnos un empujoncito, y sobre todo eso, que pedirle un poco de paciencia, que a veces es complicado pedirle al que viene a vernos, pero creo que estos chavales se merecen ese respeto y se merecen el que confiemos en ellos, y nada, citarlos para ese día y verás como entre ellos y nosotros sacamos un buen resultado y de una vez pues celebramos algo.
Pues convencido de ello estoy. Mario Casillas, gracias por estar con nosotros, gracias por dar la cara y un placer como siempre escucharte hablar de fútbol.
Gracias a ti, Rubén, como siempre, y un abrazo.
Y nosotros que con esto pues cerramos, damos carpetazo a lo que ha sido la información del fútbol del fin de semana. En la tarde de ayer hablábamos de los equipos de cantera, resultados y clasificaciones, analizábamos en profundidad ese primer de los dos derbis serranos que se han dado este fin de semana, ese Unión Deportiva Villamartín, Ubrique Unión Deportiva Senior A, con victoria visitante, victoria para los nuestros. No pudo ser así, como ya les hemos contado en estos minutos, para el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que caía derrotado por 4-0 en Puerto Serrano. Y como decíamos ayer también, pues teníamos mucho más que contar, aparte del fútbol. Tenemos, todavía nos queda pendiente de cara a mañana, atletismo, carreras por montaña y demás, y hoy pues queremos hablar de automovilismo. El automovilismo que fue uno de los protagonistas el pasado fin de semana en esa feria del deporte y la vida sana organizada por la Diputación de Cádiz en IFECA en Jerez, puesto que la escudería Ubrique presentaba la que será la 26ª edición de la subida Ubrique ya de cara al año 2022. Pero el automovilismo también ha sido noticia aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz, con la celebración de la subida Algar, que estaba de cumpleaños, que cumplía 30 ediciones y que reunía a un total de 42 equipos, 40 automovilismo, perdón, 26 46, ahora sí, equipos, 46 pilotos que se daban cita en el circuito de Algar, en esa 30ª edición de la subida Algar. Entre ellos, pues tan solo una representación ubriqueña, la de Francisco José Calvillo, que con un Renault Clio Cup, pues se finalizaba décimo del scratch general, siendo segundo de su agrupación, después de hacer 1.47.7 en la primera manga oficial de carrera, 1.52.4 ya en la segunda. Pues con Francisco Calvillo vamos a pasar los próximos minutos hablando de la subida Algar, hablando de lo que ha sido la temporada 2021 y preguntándole también qué planes tiene para el año 2022. Francisco Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues dos pruebas en este 2021, al margen de esta de Algar que hemos comentado. También estabas en Vejer, allí sí que se dieron cita 42 equipos, 40 turismo y 2 monoplaza. Victoria, al igual que este fin de semana, para el malagueño José Carlos Ropero con su Mitsubishi Lancer Evo. En esa ocasión eras 15º del escalafón general, 3.º de tu agrupación. Por tanto, dos pruebas en este 2021 para Francisco Calvillo, 2 podios, Francisco.
Este año lo hemos tomado un poco más calmado. Salimos en Vejer con una montura diferente a nuestro habitual AX y la verdad que bastante bien. Luego para Algar, el coche que siempre hemos tenido en mente pues se nos presentó y fuimos a por él. Estrenamos nuestro Renault Clio y la verdad que bastante bien, el resultado que no esperábamos.
Oye, este Peugeot, como decías, ¿no? El Peugeot 207 Cup tampoco era tu coche. Siempre te hemos visto con el Citroën AX. ¿Es un coche en el que solo has estado esa prueba de Vejer, Francisco?
Sí, es un coche que lo compramos, un coche fiable, un coche que podía estar más o menos a la altura, y lo compramos mientras encontrábamos Renault Clio.
Que era un poco ese deseo, ¿no?, que teníais, Francisco.
Sí, desde siempre hemos estado detrás de un Renault Clio hasta que lo hemos conseguido.
Oye, ¿cómo han sido esas primeras sensaciones?
Pues el sábado, la verdad que sin goma de agua, la goma muy dura y el objetivo del sábado era llegar arriba con el coche entero y que no fallara nada. Y el sábado lo conseguimos. El domingo, gracias a Dios, el tiempo se comportó y fueron las 3 mangas con sol, en seco. Y no esperábamos, la verdad que muy bien, acabando en esa posición sin arriesgar, la primera toma de contacto seria, como quien dice, con el coche. Y la verdad que no esperábamos el resultado para ir sin arriesgar y ser la primera vez.
Claro, es que estamos hablando que la prueba de Vejer se desarrolló en octubre, está ahora en el mes de noviembre y mitad de noviembre, o sea que llevas un mes escaso con el coche, ¿no?
2 semanas aproximadamente y no he tenido toma de contacto con él. La primera vez fue allí en Algar.
Era la primera vez que te montabas, ¿no?, para sí, correr. O sea que eso le da más valor a esa 10ª posición del Scratch, a ese 2º puesto. Como te decía, Francisco, 2 carreras y en las 2 te has subido al podio. Es para estar contento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bastante contento.
¿Era algo que esperaba, el poder subirte a los 2 podios?
Estrenando coches en ambas pruebas, no esperaba nada. Yo esperaba terminar, que los coches se comportaran, que no dieran fallos. Y conseguimos podio en las 2.
Te montabas en Vejer, como decíamos, en el coche, en ese Peugeot 207. ¿Cuánto tiempo después volvías a competir? ¿Desde cuándo no competías, Francisco?
Desde diciembre del año pasado.
O sea, 10 meses, ¿no? Que se hacen largos, ¿no?
Sí, la verdad es que se hacen bastante largos. En algo sí que te gusta.
Oye, ¿y disfrutaste Vejer? Porque sí que veíamos algunas de las imágenes que se compartían en redes sociales y bueno, se volvían a ver esas cunetas llenas, además una cita a la vejeriega que siempre, ¿no?, pues es conocida también por el buen ambiente que reúne en esas cunetas, en esa zona de asistencia, en general, en todo lo que rodea la subida.
Vejer es una subida que me gusta bastante. Hay buen ambiente, siempre tienes a tu gente que te sigue donde vayas a correr y el ambiente de allí, la verdad que se vuelca con todos los participantes.
Eso te iba a preguntar, eso te iba a comentar, que Vejer es una de las citas a las que no suele fallar, ¿no?
No, Vejer intento estar todos los años que sea.
Vejer y Algar, justo, o sea, has competido en dos pruebas este 2021, quizás las dos pruebas favoritas para ti, Francisco.
Sí, la verdad que Vejer es una prueba, es sencilla, no es muy complicada, y aparte que también me gusta bastante, y Algar me gusta un poco más lo que es el trazado. Es cortito pero intenso, tiene curva tras otra, es un tramo más ratonero.
Oye, como decíamos, en Vejer, una novedad de este año, se incluían 250 metros al final del recorrido, y esto hacía que ya la meta pues se metiera en casco urbano, incluso pues en lo que antiguamente era la recta de meta, ahora colocaban una chicán antes de llegar a eso, ¿no? Precisamente a la meta, Francisco.
Sí, este año se agrandó y pusieron el chicán en la antigua meta aproximadamente.
¿Qué te ha parecido?
Está bien. El chicán siempre frena un poco a los coches más grandes y después la última curva, la verdad que es una curva con un poco baseada, que está muy bien.
O sea, que iguala un poco las fuerzas, ¿no?
Igual un poco la fuerza al frenar los coches en la recta.
Pues eso ocurrió en el mes de octubre. Ya en este mes de noviembre, como decíamos, este pasado fin de semana, te plantabas en Algar. Estaban de cumpleaños 30 subidas que aglutina ya la localidad vecina de Algar, y en la que también se recuperó, en cierto modo, esas presentaciones de pilotos que ya, bueno, se están haciendo. Se hace aquí la subida Ubrique, salvo en esta última ocasión por tema de COVID. Se ha empezado a hacer también en el Rally Sierra de Cádiz. Eso también os gusta, ¿no? Más en un deporte, Francisco, en el que, bueno, no estáis solos, tenéis la asistencia, tenéis los familiares, tenéis los amigos, y bueno, eso también se agradece, esa ceremonia, esa fiesta previa, ¿no?
Sí, se agradece bastante el calor de la gente, la presentación del piloto, la verdad que sí te agradece.
Así lo disfrutáis un poco más, os cunde más el fin de semana, porque luego ya entre la presión del fin de semana, de la subida, de los dos días de subida y demás, como que no te da tiempo a saborearlo, ¿no? Todo lo que has preparado.
Claro, en algo que lleva, porque esto lleva una previa preparación bastante dura, y luego el fin de semana pasa que ni te das cuenta.
Oye, décima posición del Scratch, segundo de tu agrupación. No sé si ha sido tu mejor participación de momento en Algar, Francisco.
Sí, en Algar ha sido la mejor participación en esa posición.
O sea, que contento por eso también, ¿no?
Sí, muy contento por eso, por el coche. No tuvimos que abrir el capó para nada. Y la verdad que sin arriesgar y tener en la primera toma de contacto esa posición, nos deja bastante contentos.
Esas son un poco las sensaciones, las conclusiones que sacas de este fin de semana, el haber firmado una buena actuación sin arriesgar y sobre todo sin tener ningún contratiempo, que a fin de cuentas es un poco de lo que más valoráis, ¿no?
Sí, eso es lo que más valoramos, la verdad. Ya solo que el coche no dé problema es una satisfacción, porque con toda la preparación que tiene, muchas horas, mucho dinero invertido, y llegas a una prueba y empieza el coche a darte fallo, te deprime un poco.
¿Cómo ha ido? Bueno, el tiempo ha empañado mucho esta subida al gas, digo, en los dos días de competición.
El sábado fue un poco duro llevar coche. La primera vez que te sube y con lluvia, sin rueda, y llevar coche hasta la meta fue un poco complicado.
¿Y ya el domingo?
El domingo, gracias a Dios, las tres mangas fueron en seco. Y poquito a poco fuimos adaptándonos al coche un poquito más, corriendo en cada manga un poco más, hasta en la última del domingo, que es donde marcamos el 1:47.
Claro, eso te iba a preguntar, porque tenía yo aquí apuntado tiempo 1, 1:47.7, y tiempo 2, 1:54, creo recordar, 1:52.4, son 5 segundos. Claro, el tiempo 1 se refiere al mejor tiempo, no que lo marcaras primero, ¿no?
No, el primero en entreno marqué 1:58, después bajé en la segunda manga oficial a 1.52 y en la tercera marqué 1.47.
Uh-huh. Claro, ya en seco, o sea, el 1.52 es mojado, ¿no, Francisco?
No, en la segunda manga oficial.
Del domingo.
La segunda del domingo.
Uh-huh. O sea, que fue el domingo cuando prácticamente todos, ¿no?, marcaste vuestros mejores tiempos.
Sí, el sábado no hicimos una buena actuación, quedamos bastante 2.11, creo que fue el mejor tiempo, pero claro, sin rueda, lloviendo, no podía llevar coche.
Bueno, pues y sobre todo ese piloto malagueño José Ropero, que se ha impuesto las dos en las que has estado, Algar y Vejer. Un gusto verlo a manos de ese Mitsubishi Lancer Evo, ¿no?
José Carlos, la verdad es que va bastante bien y lleva el coche muy bien y está dando duro, está haciendo peleas a más de uno.
Oye, de cara a 2022, Francisco, ¿qué planes tienes?
De cara a 2022 nos lo vamos a tomar más tranquilo, ya que la adquisición del coche ha sido un golpe. Uh-huh. Y vamos a hacer las pruebas que podamos.
Uh-huh. O sea, que ahora mismo no tienes diseñado más o menos las pruebas en las que te gustaría estar o en las que vas a estar, ¿no?
Ahora mismo no tengo nada diseñado porque realmente no sé qué prueba podré participar.
Uh-huh. Digamos que esta inversión que haces con este Renault Clio es eso, ¿no? Una inversión a largo plazo, Francisco.
Sí, es una inversión a largo plazo que en Argar hemos podido estar gracias a los patrocinadores.
Uh-huh. Oye, ¿y Ubrique, que no estuviste este año? ¿Está dentro de lo te gustaría estar en 2022?
Ubrique me gustaría. Esa es la única subida que tengo en mente. Los patrocinadores me ayudan de estar presente.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que así sea. Francisco, no sé si quieres añadir algo más. Sobre todo agradecer, ¿no?, a patrocinadores y a todos los que tienes detrás, ¿no?
Y agradecer a patrocinadores, familia, al equipo, que la verdad que son bastantes los que tenemos detrás y la ayuda que nos dan.
Pues Francisco Calvillo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, pero sobre todo enhorabuena por esa temporada cortita, bueno, dos pruebas, pero dos podium, que bueno, que harán que el 2021 pues lo recuerdes con una sonrisa y con esa y con el cumplimiento, ¿no?, de ese deseo que tenía de hacerte con ese nuevo coche, esa nueva montura, que la disfrutes, Francisco.
Gracias, hasta luego.
Y nosotros casi ponemos punto y final a este espacio de Tiempo de Deportes, punto y final a este espacio de la tarde, bueno, que nos o que llevamos acompañándonos mutuamente desde eso de las 3 de la tarde. Nosotros, que os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos, como siempre, dándoos las gracias por estar ahí una tarde más y deseando que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.